Don't you think that that vexes me? And still she cried, I love him the best, and a troubled mind sure can know no rest. And still she cried, bonny boys are few.
Y la pregunta encima de la mesa, todos los adultos deberían medirse su tensión arterial periódicamente, ¿ustedes lo hacen? ¿Saben los valores para poder controlarla? Algunas personas les basta con modificar su modo de vida, abandonar el consumo del tabaco, adoptar una dieta saludable, hacer ejercicio con asiduidad o evitar el uso nocivo del alcohol. La teoría suele ser fácil, lo complicado es la práctica y para eso en muchas ocasiones necesitamos ayuda. Un equipo de la UPV va a iniciar en enero una investigación que pretende evaluar a través del ejercicio físico y también de unas pautas de alimentación saludable el riesgo cardiovascular de las personas con hipertensión. Para ello se buscan voluntarios. Hoy se lo contamos.
Un 37,4% de la población sufre una enfermedad hipertensiva no diagnosticada. La Fundación Española del Corazón alerta de que las enfermedades hipertensivas han doblado el número de fallecimientos que provocan en el conjunto del Estado en la última década. Han pasado de 6.661 en el año 2005 a 12.674 en los últimos datos, que son los de 2015. Así se desprende de un análisis de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística realizado por cardiólogos. La hipertensión es además factor de riesgo de otras enfermedades cardiovasculares como el infarto y el ictus. Enfermedades isquémicas, infarto, angina de pecho o ictus han sido las más mortales en 2015, pero en los últimos 10 años se ha logrado, por suerte, una importante reducción en los fallecimientos por estas causas. La sanidad cuenta con más medios y poco a poco parece que va calando el mensaje de la importancia de la prevención. Uno de los problemas más frecuentes y relacionados con el corazón es el de la hipertensión. Esta enfermedad que puede pasar inadvertida y es más frecuente a partir de los 40 años, aunque puede aparecer antes. Una correcta alimentación, ejercicio físico, evitar el tabaco, el alcohol y vigilar los niveles de colesterol y de diabetes son fundamentales para evitar estos problemas. Algunos estudios alertan de la necesidad de evitar también el estrés, sobre todo en el trabajo, ya que las tensiones laborales se relacionan con un riesgo aumentado de padecer tensión alta. El Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad del País Vasco, en colaboración con IMQ y el Servicio de Nefrología de la OSI Araba, van a llevar a cabo una investigación con personas diagnosticadas con hipertensión primaria que además tengan sobrepeso u obesidad y hábitos sedentarios. Hoy nos planteamos estas cuestiones. ¿Hay un componente hereditario en esta enfermedad? ¿Por qué se produce? ¿Se puede controlar con una vida sana y con la medicación adecuada si se requiere? En los próximos minutos vamos a conocer los consejos de profesionales de la salud aquí en El Mirador, en Radio Vitoria Gaur.
Y esta es la octava edición que el Departamento de Educación Física y Deportiva pone en marcha este estudio. Nos acerca al mundo de la hipertensión y también a las enfermedades relacionadas con ella. Sara Maldonado, doctora de la UPV, alma mater de este proyecto. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Egunon, buenos días a todos.
Bueno, Sara, decir y contar a los oyentes que nada más comenzar el programa y hablar de la hipertensión nos llegaba un correo electrónico y precisamente nos hacía referencia a este tema. Y si te parece, y antes de comenzar lo voy a comentar. Nos dicen que afortunadamente una persona ha participado en este estudio del que vamos a hablar a continuación. Ha participado de febrero a junio y gracias a ello descubrió que tenía la tensión altísima y descompensada. El ejercicio le ha venido de maravilla y, claro, la modificación de algunos medicamentos. Nos dice: animo a la gente a que participe en el estudio. Aprovecha para felicitar y agradecer a la doctora en Educación Física, Sara Maldonado, por su magnífico trabajo. Bueno, pues ese era el primer mensaje que nos llegaba a Sara, que venía directamente y dirigido a ti antes de comenzar incluso a charlar contigo. Claro, la pregunta es la siguiente. ¿Comenzasteis hace por lo menos 7 años, pero esta es la octava edición? ¿Qué habéis descubierto en todos estos años, en este tiempo? ¿Y cómo comenzó esta historia? ¿Cómo te metiste de lleno en un proyecto de estas características? Por cierto, es un proyecto que ha ido cambiando también, ¿no?, a lo largo de los años.
Sí, es un proyecto que comenzamos con lo que se denomina un estudio piloto, es decir, antes de meterte en un estudio de investigación ya totalmente reglado y organizado, siempre se hacen unos estudios previos con menor número de participantes, en el que vas valorando qué variables son las que se necesitan analizar. Nosotros comenzamos con una intervención muy pequeñita de 8 semanas para probar cómo resultaba el estudio, bueno, y vimos que la intervención tenía sus resultados y que la población o los participantes que estaban con nosotros realmente conseguían mejorar y reducir los factores de riesgo cardiovascular asociados a la hipertensión.
¿Y cómo encontrasteis a los primeros pacientes?
Pues todo fue en aquellos años, estábamos trabajando en lugar de con IMQ, con la clínica Quirón, con el doctor Ignacio Camacho, el cardiólogo, y a través de él comenzamos esta andadura. Necesitamos la colaboración muy grande de los servicios especializados médicos, y en aquel momento Ignacio Camacho fue nuestro pionero, el que nos ayudó. Cuando Ignacio se jubiló, tomó las riendas el doctor Javier Pérez Asenjo, al que le debo pues todo el esfuerzo cardiológico de su experiencia, y gracias a la colaboración con IMQ, bueno, podemos llevar a cabo esa especialización de ayuda de los servicios médicos. Comenzamos, la razón de empezar es que observamos que muchas pacientes o muchas personas, el 40% de la población tiene sobrepeso u obesidad, tenemos que decir, y en el País Vasco también, uh-huh. y está muy relacionado con la hipertensión. Muchas personas que tienen sobrepeso u obesidad son hipertensas y no lo saben. Y como sabemos, la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, además, añadido a esto, la mayoría de las personas que son hipertensas y tienen obesidad, además son sedentarias, no realizan actividad física de forma habitual. Lo cual tenemos tres aspectos unidos que todavía incrementan más ese riesgo. Uh-huh.
Claro, es un proyecto que comenzó hace unos años, que cada vez se ha ido haciendo más grande. Lo que comenzó uh-huh. siendo ejercicio, ha continuado compaginándolo con la alimentación y con un ejercicio también muy determinado, ¿no?
Exacto. Al principio comenzamos solamente alternando el ejercicio, lo que era una intensidad alta y luego moderada, y luego incluimos diferentes volúmenes y diferentes intensidades. En el estudio se integró el tema de la dieta, gracias a una colaboración con la Facultad de Farmacia, y en estos momentos solamente les damos una recomendación. Es que la diferencia con los años anteriores es que queremos ver si solamente dando unas pautas de alimentación sanas, la población es consciente y las puede llevar a cabo sin tener una dieta rígida. Y bueno, yo creo que los resultados están siendo uh-huh. muy positivos. Llevamos más de 250 personas valoradas. Y lo interesante e importante de este estudio es que el 99% de la población reside en Vitoria-Gasteiz.
Oye, sabemos la teoría, Sara, pero nos cuesta muchísimo llevarlo a la práctica. Nos cuesta llevarlo a la práctica si no tenemos un tutor o tutora que nos siga los pasos. ¿Por qué somos en general tan desobedientes, tan descuidados con nuestra propia salud? Porque yo imagino que eso se lo has preguntado en muchas ocasiones, ¿no? A los pacientes. Somos desobedientes si nos tutelan. Lo hacemos, pero si no nos tutelan, se nos olvida.
La mayoría de las personas voluntarias que vienen, durante los 4 meses que están con nosotros, que realizan un ejercicio supervisado, ellos mismos nos dicen que vienen muy contentos porque estamos nosotros, les animamos a hacer el ejercicio, han tomado el compromiso de venir esos 4 meses con nosotros y que luego, bueno, cambiar ese hábito de vida, algunos lo consiguen, un porcentaje alto lo consiguen, pero otros tantos a los 6 meses les hacemos una revisión cuando han finalizado uh-huh. y bueno, pues algunos vuelven a lo que era el inicio otra vez, porque es yo no creo que sea complicado, es cambiar la mentalidad y decir, bueno, para mí es saludable este cambio de vida, voy a intentar realizarlo. Y luego hay muchas diferencias también entre hombres y mujeres, hemos visto. Las mujeres no somos, ¿cómo podría decirlo? Pensamos menos en nosotras mismas. Entonces, yo a veces les digo, la edad media de los participantes es 50, 52 años, y a la mayoría de las mujeres les digo, ¿no crees que es tu momento de empezar a preocuparte por ti misma? Y bueno, en los 2 últimos años estamos teniendo un grupo de mujeres uh-huh. interesante. Yo animo a las mujeres a que empiecen a preocuparse por ellas mismas.
En este 2018, ¿a qué se van a tener que enfrentar las personas que acudan como voluntarias? Porque claro, vamos a solicitar efectivamente personas de entre 18 y 65 años, ¿no? Esta es una de las premisas. ¿Pero a qué se van a tener que enfrentar estas personas? Porque van a formar parte de un estudio. Ellas van a ser las principales beneficiadas.
Eso es. Nosotros les explicamos y les damos toda la información al inicio del estudio, porque este estudio lleva el visto bueno y el visto favorable del Comité de Ética del Hospital Universitario de Álava. Entonces ellos tienen que firmar como si dijéramos un contrato. Ese contrato es en el que, después de conocer las variables y todas las pruebas que les vamos a realizar, que es totalmente gratuito, así como voluntario, durante 4 meses se tienen que comprometer de alguna manera a seguir nuestras pautas y recomendaciones de alimentación y de ejercicio físico. Entonces el compromiso es esos 4 meses, pero se deben de dar cuenta que después de acabar esos 4 meses les tiene que servir como un tratamiento educacional para intentar hacer un cambio en su estilo de vida y continuar con esas recomendaciones. Sabemos que el seguirlas de la forma igual tan estricta como cuando están con nosotros porque les ayudamos y están muy supervisados, es complicado. Pero el incluir esa actividad física durante el resto de su vida es algo que deben de integrar.
Sara, ¿muchas de estas personas dejan de tomar la pastilla para la tensión?
Un porcentaje alto reduce la medicación y algunas, según qué tipo de medicación estén tomando, consiguen quitarla. Todo va a estar supervisado con los servicios médicos y siempre les damos todos los resultados de las pruebas para que vayan donde su médico de cabecera, y el especialista médico es el que decide. Nosotros no les podemos decir ni les decimos que quiten la medicación, sino que les recomendamos que vayan donde su médico correspondiente con las pruebas y el especialista decide.
Necesitáis voluntarios y voluntarias.
Necesitamos voluntarios y voluntarias.
Y comienza en enero, digo, para que se vayan apuntando el personal. Luego al final, además de esta charla, diremos dónde se pueden apuntar, dónde se puede llamar. Personas entre 18 y 65 años. Esta es una de las premisas. Pero claro, hay más requisitos.
Los requisitos indispensables son tener diagnóstico de hipertensión o creer tenerlo, porque les podemos hacer el diagnóstico nosotros si creen que están al límite, sobrepeso u obesidad, y ser personas sedentarias. Es decir, no podemos integrar a personas que realicen ejercicio físico de forma habitual, porque ya tienen el hábito. Necesitamos personas que no realizan ejercicio físico. Y a partir de ahí valoramos los criterios de inclusión y exclusión, que los valoran sobre todo los especialistas médicos que colaboran con nosotros.
Hablamos de 4 meses con 2 sesiones semanales. Se controla la tensión, se crean buenos hábitos de alimentación y también un ejercicio aeróbico.
Eso es el ejercicio.
Digo, para que nadie se asuste, que no nadie se piense que va a tener que hacer.
Nadie se tiene que asustar, porque se hacen unas pruebas previas de valoración a través de las cuales se diseña las intensidades de ejercicio de forma individualizada. A nadie se le va a pedir nada que no pueda hacer. Porque para eso está diseñado el ejercicio. El ejercicio es principalmente aeróbico, en bicicleta y en cinta rodante, alternando un día en la bici y otro día en la cinta, como máximo 45 minutos a diferentes intensidades y como mínimo 20 minutos, que es según el grupo en el que se aleatoriza cada persona.
En estos años, Sara, ¿qué ha sido lo más gratificante para ti?
Lo más gratificante es al finalizar pues las muestras de cariño y que nos dicen y me has cambiado la vida y yo quiero seguir así, tengo 3 tallas menos de ropa, hacía tiempo que no me ponía esos pantalones.
Y que se encontraban también de salud, ¿no?
Estoy fenomenal con mi pareja, todo es positivo, la verdad.
Pues son muchas, además, las enfermedades asociadas con la tensión, entre ellas las enfermedades relacionadas con el riñón o con los riñones. Precisamente por ello este estudio cuenta con la colaboración del servicio de la OSI Araba de Nefrología. Doctor Ramón Saracho, nefrólogo, ¿cómo afecta la tensión, la hipertensión en nuestros riñones? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues la hipertensión, bueno, afecta sobre todo cuando dura bastante tiempo, cuando es una hipertensión de larga evolución, pues puede afectar disminuyendo la función de los riñones. Y en casos de hipertensiones arteriales muy severas, pues puede causar una pérdida prácticamente casi total de la función renal, pero son casos muy excepcionales.
Tiene que pasar entonces mucho tiempo hasta que la hipertensión afecte a estos órganos. Tengo la sensación también que somos o que pasamos mucho tiempo sin ser conscientes de que tenemos la tensión alta. Es decir, para cuando nos diagnostican quizás de hipertensión, ya puede estar tocado de alguna manera el riñón.
Efectivamente, efectivamente puede suceder eso. Sobre todo, además, se ve en personas de edad más avanzada, ¿no? El proceso de envejecimiento normal tiende a hacer que la función renal vaya bajando lentamente, pero una hipertensión añadida al proceso de envejecimiento puede generar que esa pérdida de función sea un poco más acelerada y un poco más intensa.
¿Cuáles son los primeros síntomas de alarma de que algo no funciona bien?
Pues en el riñón, desgraciadamente, no da muchos síntomas hasta que la función renal es muy baja, ya cuando ya la situación puede tener ya poco a poco remedio. Entonces, la única forma de vigilarlo es haciendo análisis de forma periódica, como está indicado en los pacientes hipertensos, aproximadamente pues un reconocimiento anual o bianual, ¿no? Según las guías vigentes en el momento. Y bueno, y otros síntomas ya más específicos, pues podría ser una mayor cantidad de diuresis. En contra de lo que las personas piensan, la enfermedad renal se manifiesta muchas veces porque se orina más de lo normal, ¿no? No al revés, como muchas veces piensan que cuando falla el riñón tiene que orinar uno menos. No, pues la mayoría de las veces lo que sucede es que se orina más de lo normal.
Fíjese, con ese síntoma también se podría confundir con la diabetes, por ejemplo, ¿no?
Sí, efectivamente, la diabetes, pero la diabetes muy mal controlada, cuando está muy mal controlada, uh-huh, sí cursa también con un aumento de la cantidad de orina al día.
En cualquier caso, ese aumento de orina sí que puede ser un síntoma de alarma de que algo no funciona, independientemente, ¿no?, de lo que sea, pero sobre todo para pensar, para pararnos a pensar y decir, bueno, tenemos que por lo menos mirarnos y tenemos que saber, perfecto, qué es lo que pasa. ¿Cuál es su papel en este estudio del servicio de nefrología? ¿Qué es lo que van a hacer?
Bueno, nosotros lo que hacemos, bueno, en algunas situaciones podemos reclutar pacientes y lo que hacemos es valorar aquellos casos en los cuales pueda haber una patología renal que pueda hacer que este estudio pues se lleve de una forma un poco distinta en cada sujeto, ¿no? O hay que tener un cuidado especial o incluso pues hacer un estudio más específico pues, si se detecta ese tipo de problemas, ¿no? De todas formas ya se les hace una analítica en el estudio, con lo cual ahí se puede comprobar si hay problemas de ese tipo.
¿Cómo sucede, quizás, o cómo se produce? ¿Cuáles son esos pasos? Yo no sé, Sara, si dentro del propio estudio, cuando os encontréis con los pacientes y sois conscientes de que puede suceder cuando ya saben los resultados y lo mandéis directamente al servicio de nefrología, o es el propio nefrólogo, ¿no?, el que está ahí.
Uh-huh. Hola, Ramón.
Que no... Hola, ¿qué tal?
Les realizamos, como bien ha dicho Ramón, unas analíticas al inicio y al final del, uh-huh, del proyecto, y si vemos algunas variables que están fuera de lo normal, yo directamente hablo con, si son más relacionadas con el ámbito cardiológico, con el cardiólogo, y si fueran con el ámbito de nefrología, con Ramón.
Claro, es cuando salen las estrellitas, ¿no?
Exacto.
Los asteriscos, esos que
sí,
no nos gusta ver.
Eso es.
Para nada en los papelitos, en los análisis, pero bueno, que eso es lo que tiene. Bueno, pues doctor Saracho, nefrólogo, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Sabemos que está trabajando y bueno, que tenga un día leve.
Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la atención.
Gracias. Un saludo.
Bueno, un saludo a todos.
Y muy buenos, adiós, días. Bueno, pues la dejamos en la OSI, en Araba, la dejamos en... Y nosotros nos quedamos aquí para charlar con Eloy. Eloy es una de las personas voluntarias que ha participado en este proyecto. Eloy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eloy? Buenos
Estoy
días.
Estupendamente.
Estupendamente. Bueno, Eloy,
sí,
¿cómo llegaste a este proyecto?
Pues llegué de la forma que recientemente había jubilado. Y yo, ¿qué es de mi vida ahora? Y soy hipertenso, soy asmático y tengo obesidad. Y yo sí que habitualmente he hecho deporte siempre, pero el problema de la tensión no era capaz de corregirlo. Y decidí apuntarme en el proyecto de la doctora Sara, y hoy es el día en que tengo la hipertensión regulada. He bajado 11 kilos, he quitado de mi cuerpo 11 kilos de grasa. En el tema respiratorio también estoy mucho mejor. Y otras virtudes que tengo, por ejemplo, uh-huh, lo que hablamos antes de las tallas, que antes tenía que llevar la camiseta por fuera para taparme la barriga, y ahora yo meto la
camisa por dentro del pantalón.
Por dentro del pantalón, el que me pueda atar los zapatos bien.
Uh-huh. Bueno, esa es una parte importante.
Es una parte importante. Y sí, un montón de virtudes que se consiguen con esta historia. Sacrificio tampoco es tanto, ¿no? Si coges una norma que yo de lo que quiero realmente, aparte de hacer deporte con más asiduidad, es quitarme el azúcar, quitarme el alcohol, no quiere decir siempre, si hay que tomar algo se toma, ¿no? Y quitar en concreto los embutidos.
Por cierto, ¿desde cuándo sabes, Eloy, que eres hipertenso? ¿Desde cuándo sabías? ¿Cuántos años con la hipertensión?
30 años. O 33 más, exactamente.
Bueno, entonces fuiste un paciente en principio joven.
Sí, sí, muy joven. Sí, sí, y se ha probado conmigo, he hecho deporte, he hecho, uh-huh, dietas.
¿Tú eres de los que tomabas pastilla,
sí,
o de,
sí,
los,
sí,
que tomas,
yo,
pastilla,
yo,
para la tensión?
Yo tomaba pastilla para la tensión, sí. Y ahora aún sigo tomando. Me ha aconsejado el doctor Valdorado, que hablé con mi médico de cabecera, a ver si se puede, como mínimo, rebajar la, uh-huh, la dosis.
Oye, cuando llegaste el primer día, yo imagino que a lo largo de estos 30 años habrás intentado en muchísimas ocasiones no ser hipertenso, es decir, que
sí,
te,
sí,
habrás apuntado
era
a todo, eras
de, era
consciente, ¿no? Claro, ¿a ti qué te suponía en principio el ser hipertenso? Aparte decías la obesidad, pero tú lo notabas, tenías que tomar la pastilla, pero ¿qué te ha supuesto en tu
vida?
Creo
que la hipertensión es una de las cosas quizá que sea negativa porque no tiene ningún síntoma.
Claro, es que es de esas como enfermedades silenciosas, ¿no?
Claro, y no tienes... Hombre, yo mis problemas siempre han sido más lo de los bronquios, que he tenido ataques de asma, y la obesidad, más que la estética, digamos, la estática. La estática que me ha venido, eso sí que me ha venido, he disfrutado. El poderme rascar la espalda cuando me pica, por ejemplo,
¿Eso no podías hacerlo no podía antes?
Claro.
Bueno, hoy nos estás abriendo los ojos,
o sea,
¿eh?
Arrascarse la espalda,
atarse los zapatos, la camisa.
Merece la pena apuntarse a este proyecto. Hombre, en todas las cosas de la vida no son gratis, hay que hacer un mínimo esfuerzo. Pero creo que merece la pena. Y además, hay un ambiente encantador en la UPV, donde hacemos los ejercicios.
Es como retroceder en el tiempo, Eloy.
Sí.
Volver a la universidad.
Es que tengo ahora el peso que tenía cuando tenía, pongamos, 20 años.
Te has quedado estupendo, Eloy.
Se me queda estupendo.
Eloy, por cierto, el primer día que llegas al proyecto, me imagino también como con muchas, no sé si nervios o con dudas, porque no sabías muy bien a lo que ibas, nadie sabe muy bien a lo que va hasta que se encuentra, ¿no? El primer día. El primer día que llegas allá, me imagino también con nervios, pero con ilusión, decir, bueno, a ver si me va a funcionar.
Hombre, yo en principio no sabía de qué se trataba el tema realmente, pero yo iba quizás a hacer un acto de servicio a la sociedad. Y voy, como si, de conejito de India. Si a mí no me perjudica en nada y puedo beneficiar a la ciencia, pues allá que voy. Pero me encontré allí con un ambiente muy bueno. Yardi, que me acuerdo ahora, que era nutricionista, encantadora. Pablo, Iñaki, Estíbali.
Claro que
aquí
es...
no, Aitor.
Aitor.
Claro,
Aitor.
Que es curioso, en principio, pero decías, bueno, voy a ser conejillo de indias, pero un conejillo de indias en el que a uno le van a poner una dieta, que se lo van a controlar y que además le van a hacer ejercicio, ¿eh? Quiero decir que estaba ya muy bien la premisa del comienzo, ya estaba, ¿no? Ya era perfecto. El primer día, con nervios, no sabías lo que te ibas a encontrar, decías, bueno, pues un servicio para la comunidad o para la sociedad, y el servicio al final y alrededor de los 4 meses, ¿tú fuiste consciente ya desde los primeros 15 días que ya ibas perdiendo peso?
Sí, porque además la doctora me ha dicho que es tu perfil, vamos, que el peso primer día, no sé cómo se dice la...
El índice de masa corporal.
El índice de masa corporal, como cada vez que se iba pesando, iba bajando. Y eso te anima mucho, que cada vez que vas, qué bien, Eloy, has bajado tanto o tal, y no has perdido masa
muscular,
has ganado incluso.
Claro, Eloy, lo que más cuesta son los primeros días, entiendo, ¿no? De cambiar de hábitos, por ejemplo, de comida, de alimentación, y también cambiar de hábitos de hacer ejercicio. Lo que más cuesta los primeros días, cuando uno ya se va pesando o le van pesando cada vez que acude y ve que va perdiendo, bueno, uno ya se viene arriba... Y sí, ya lo haces a...
Aquí el problema tengo que yo soy de buen apetito, ¿no? Entonces lo que hago, como no reduzco mucho la alimentación, así que...
sí, te has quitado una serie de cosas.
Pero como quizás como más de lo que debería,
lo quemas.
Lo quemo, o sea, tengo que hacer más deporte. En vez de si tendría que hacer 5, pues hago 8. Uh-huh.
Por cierto, el mantenimiento. Porque tú ya has terminado el proyecto en principio, y me imagino ya... que el próximo mes de enero, cuando comiencen otros, tú ya no estás dentro del proyecto, pero el mantenimiento es la parte más difícil. Porque cuando uno lo está controlando es como más formal. Pero después vienen los meses, y vienen los meses de verano, en los que a uno le gusta tomar pues una cervecita, un refresco...
Ahí te había dado un dato, ¿no? Yo cuando estaba de vacaciones, soy extremeño, en el pueblo, pues claro, hay que echar la partida con los amigos. La partida conlleva tomar 4 o 5 cañas. Pues yo 4 o 5 botellas de agua. Y luego, como allí hace mucho calor...
Ni una cañita, Eloy.
Bueno, una vez sí que llevo una cañita, pero se puede decir que en 40 días
estamos
que
estamos descubriendo, ¿eh? Una cañita, una.
No, he estado 40 días y seguro que no tengo 20 cañas en los 40 días. Tomo algún vino. Y lo más importante que ahí, cuando hace tanto calor, que la gente me decía... Joder, Eloy, con la calor que hace, como sales a entrenar por ahí. Digo, creo que muere más gente viendo la televisión que haciendo footing. Y la gente no nota los valores que puede haber cuando tú estás haciendo footing por una de esas extremeñas, que hay encinas, es la refrigeración que te dan las encinas, que puede hacer 43 grados...
Bueno, y que uno además puede elegir también la hora, ¿no?
Exactamente.
No tiene que ir a las 2 de la tarde
a matarse a correr. Por la tarde al final. Sí, eso es.
Eloy, vas a echar de menos este proyecto, sobre todo
a su gente.
¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a estar acordando?
Bueno, iría una vez a visitarlos. Y sí que es importante, que sí que me han ofrecido que de vez en cuando puedo ya pesarme para ver cómo voy, ¿no? Y ya es como una obligación. Digo, bueno, si voy a pesar cada 3 meses, por ejemplo, según vea los resultados.
Bueno, los 15 días antes que vayan llegando esos 3 meses, estás, dale que te pego, por si acaso es perdido, ¿no?
Eso es.
O por lo menos por si acaso es ganado. Mejor dicho, oye, ¿qué momento ha sido el más complicado para ti en esos 4 meses?
No, quizás yo puedo decir, claro. Yo ahora no trabajo ya, pues estoy jubilado. Quizás la gente que está a trabajar, pues es cuestión de organizarse. En vez de quedarse en casa viendo la tele, que puede hacer lo que quiera, viendo la tele o hacer otras cosas, pues emplearlo en esto. porque no me vale eso del tiempo. 8 horas de trabajo son 8 horas de trabajo. Luego quedan 16, que hay para todo. Es emplear 2 horas o 4 horas a la semana para este proyecto. Y si te lo tomas como que estás haciendo un bien a la ciencia, pues te estimula también, ¿no?
Bueno, Sara, escuchándole a Eloy y escuchando a muchas de las personas, ¿no?, que han participado en este proyecto, claro, eso también estimula para seguir trabajando, ¿no?, para seguir con el proyecto.
Sí, estimula y mucho. Yo incluso me emociono cuando les escucho. Yo creo que el proyecto es bonito, que el proyecto está teniendo resultados, está teniendo muchos beneficios, y no hay una persona que haya participado que yo creo que se haya arrepentido de los resultados. Como dice Eloy, requiere su esfuerzo, ¿eh? Requiere el esfuerzo y el compromiso de decir, bueno, voy a intentar hacer ese cambio en el estilo de vida. Mucha gente prefiere, es más cómodo tomarte la pastilla y quedarte en el sofá. Pero toda la medicación tiene sus efectos secundarios, todas las medicaciones tienen sus efectos secundarios. Por un lado, te solucionan un tema, pero bueno, puede tener otro efecto. Y en cambio, el ejercicio físico y un cambio en el estilo de vida son todo beneficios, sobre todo si aprenden a hacerlos bien, que es lo que les intentamos enseñar nosotros.
Sara, busquéis voluntarios y voluntarias.
Buscamos voluntarios,
¿no?, para comenzar el próximo mes de enero.
Se está haciendo el reclutamiento desde ya. Las primeras personas van a empezar a finales de octubre, o sea, no significa que empecemos en enero. Hacemos por oleadas. Según vamos haciendo las pruebas y van pasando de forma positiva las pruebas y los médicos nos van diciendo que adelante, las vamos integrando ya en el inicio de lo que es la intervención. O sea, no es que en enero empiecen todas.
Todos, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Porque tenemos que ir poco a poco escalonados, si no el laboratorio no nos da para todo.
Sara, ¿cuántas personas en principio forman parte o queréis que formen parte de este proyecto?
No hay un límite. Luego todos estos resultados los estamos publicando en revistas internacionales y de hecho cuanto más grande sea la muestra, mejor. Daros cuenta que tenemos que, para tú concluir unos resultados y para generalizarlos a toda la población, la muestra tiene que ser grande. Entonces estamos ya publicando artículos con 200, con una muestra de 200. Si tenemos una muestra de 300, todavía los resultados son más concluyentes. Entonces no hay un límite. El límite es más nuestro de poder realizar ese trabajo. Yo, si me permites, quisiera agradecer también, tenemos la colaboración de IMQ, pero también tenemos una colaboración muy grande con la empresa Fitness BH. Nos donan las bicicletas y las cintas rodantes para poder hacer ejercicio físico. Tenemos muy poquita ayuda económica para realizar este estudio de investigación. Estamos tirando, como si dijéramos, de colaboraciones y de ayudas. Entonces yo me gusta nombrar a los que nos están ayudando en este proyecto.
Eloy, la cinta rodante y la bicicleta, bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. Muy bien, además es en un ambiente estupendo, que te ponen ahí tu música, haces mucha amistad con las personas que van, que tienen tus mismos problemas.
Y charlas, de cinta rodante, charlas, ¿no?
No, cuando estás en eso...
No te da tiempo.
Pero como hay la gimnasia anterior, la gimnasia posterior, que una cosa fundamental es que te enseñen a hacer gimnasia. Porque yo he hecho mucho footing, pero de estiramiento cero. Y ahí sí que se me, que lo que más creo que ayuda al deporte es el estiramiento final.
Bueno, son todo virtudes, Eloy, sí. Por lo que veo.
Sí.
Todo virtudes en este proyecto. Bueno, Sara, ¿dónde se tienen que poner en contacto las personas que quieran participar? Y recordamos, entre 18 y 65 años y que sean hipertensos, claro.
Que sean hipertensos, sobrepeso, obesidad y que no realicen ejercicio físico de forma habitual, que tengan hábitos sedentarios. Les agradecería que me escribieran un correo electrónico a la dirección de sara.maldonado@ehu.eus.
Bueno, sara.maldonado@ehu.eus. Esa es la dirección, y si cumplen todas las premisas o quieren hacer alguna pregunta, ¿no?, alguna consulta, bueno, pues siempre abiertos y Sara les contestará. Nos vamos a despedir. Ha sido un placer, desde luego, que hayas venido hasta aquí, Eloy. A seguir así, ¿eh?
Pues muchas gracias.
A seguir estupendo.
Sí, está
con
bien.
Unos cuantos kilos de menos, has ganado en salud, además, y como bien decías, bueno, pues has donado tu tiempo también para ti mismo, que es fundamental, y también para el resto de la sociedad, ¿no? En beneficio de la comunidad. Eloy, muchísimas gracias.
Igualmente.
Y muy buenos días. Sara, ya nos contarás qué tal va el proyecto. Es que ricasco.
Agur.